Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora.
Yo no sé si es porque empezamos antes o por qué, pero a mí ya el oasis se me pasa volando y nos queda nada.
Se ha pasado volando. Es
cortísimo.
Acabo de recibir en mano un cable. De un
magnífico cable.
¿Un cable? ¿Qué es un cable? ¿Una notificación o qué es un cable?
Sí, una notificación.
Ajá. Lelo.
Exactamente. Ver, de un altísimo, tienen conocimiento también Tomás Hugo, un altísimo directivo del fútbol español.
Altísimo de categoría,
altísimo,
no de centímetros.
Altísimo dirigente del fútbol español.
¿Qué te ha dicho?
Que nos anuncia que la novedad en la próxima convocatoria de Luis Enrique es Mbappé.
Lo va a llamar Luis Enrique.
Claro, ya se lo toman a broma, claro. Es normal, claro. Es normal.
Es una chufla.
Oye, lo nacionalizamos
rápido.
Oye,
a ver si Mbappé, escúchame, Fernández, a ver si Mbappé debuta en el campo
va a nacionalizar.
De ese directivo. Con el Madrid, digo.
¿Lo podrá firmar? ¿Él?
No, él no. Que si debuta con el Madrid en el campo de ese directivo.
Está libre en
cuidado.
Enero.
Cuidado que está efectivamente.
Lo cual sería bueno, porque si hablamos de la próxima temporada, es que el club de ese directivo seguiría en primera división.
Escucha, ese directivo pues no será que el Madrid, que ya fichó un delantero de campanillas hace no mucho tiempo.
Es un directivo...
Sí, pinturero.
Muy fuerte, está muy fuerte.
Buen amigo, ¿no?
Pinturero.
Ya. Lo iba a pasar bien ahí, ¿eh? Mbappé.
Iba a pasar muy bien.
Fantástico.
Sí. Ya te pillo.
Vale, ¿ya has terminado con el cable?
Venga.
Sí.
Vale.
Más cosas.
Joan Mayor y Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Pues ya tenemos la ampliación de Pedri oficializada y presentada, sí. Y con lapsus incluido para Joan Laporta. Ha sido muy divertido, ¿no?
Sí, el lapsus ha sido divertido. Se ha reído todo el mundo y se ha reído también Laporta. A Pedri le hemos visto muy feliz durante el acto. Es un chico, bueno, yo diría introvertido, contenido, ¿no? Pero Laporta es más emocional, se ha emocionado mucho al principio, casi se le saltan las lágrimas. Ha llegado a decir que era el mejor día, el día de hoy en el que se ha presentado esa renovación de Pedri, el mejor día desde que ha vuelto a la presidencia del Barça. O sea,
tampoco era muy difícil, ¿eh?
No está teniendo muy buenos días.
El nivel no estaba muy...
Está ofreciendo el señor Laporta...
Era la pancarta.
Para llorar.
No era fiesta tras fiesta.
Madre mía, sí.
Y luego se le ha escapado lo de Messi, encima.
Sí. Y ha tenido el lapsus ese y Messi ha vuelto a aparecer luego también cuando Pedri ha dicho que le daría el Balón de Oro esta temporada. Pero el titular gordo ha sido el palo que le ha metido a Bartomeu, Laporta. Porque, bueno, venimos en una semana de guerra de bandos. La semana pasada el director general dijo aquello de gestión nefasta, de improvisación, de que si el Barça fuera una sociedad anónima estaría en quiebra. Esta semana Bartomeu ha replicado, primero vía comunicado y después en diversas entrevistas defendiendo su gestión. Dice que su gestión fue seria e irresponsable, que el club no está en riesgo y que la culpa de todo la ha tenido la pandemia. Y hoy le tocaba a Laporta. Le han preguntado por esas declaraciones últimas de Bartomeu. Primero ha dicho que no quería entrar porque hoy era el día de Pedri y tal, pero bueno, en la misma respuesta el propio Laporta se ha ido animando poco a poco y le ha acabado atizando fuerte a Bartomeu.
Yo lo que veo es a una persona desesperada, una persona que se está dando cuenta de que, bueno, la magnitud del desastre que hizo o que del cual es responsable, porque al fin y al cabo el presidente es el último responsable de todo, ¿no? Y ha de asumir sus responsabilidades.
Pues para no querer entrar no está mal.
No, desde luego. Y esta película se irá repitiendo constantemente, imagino, ¿no?
Sí.
Habla uno, habla el otro, pues ya está, pues ahí estamos, ¿no?
Sí, yo creo que francamente los culés están bastante hartos ya de todas estas batallas, porque yo creo que todo el mundo sabe o acepta que la gestión de Bartomeu ha sido muy mala, nefasta, que ha dejado al club en una situación muy delicada. Evidentemente, si se demuestra que alguien en la Junta o en el equipo de Bartomeu ha cometido alguna ilegalidad, pues deberá responder por ello, pero a partir de ahí yo creo que lo que quieren los culés ya es que se dejen de guerras y de batallas y que Laporta pues se centre en tratar de arreglar la situación, que para eso la gente le ha votado.
Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo a todos.
Otro para ti. ¿Qué ha dicho hoy Enrique Cerezo acerca de la posibilidad de que Messi
sea
fichado por Atlético de Madrid? A ver.
Los técnicos y los departamentos técnicos pues tienen también sus momentos en los que también tienen que opinar, ¿no? Si en ese momento a Diego le pareció que Messi podía venir aquí al Atlético de Madrid, pues hizo bien en intentarlo. A mí siempre que los buenos jugadores se visten de rojo y blanco me parece perfecto, pero en este caso yo creo que era muy difícil, como bien ha explicado Simeone.
Declaraciones a Telemadrid. Gato, ¿soñaste con ver a Messi de rojo y blanco?
Sí, bueno, es que algunos dijimos que había ese movimiento y la gente se echaba la mano a la cabeza y decía, estos están locos, ¿no? Lo pensó Simeone y el club también lo pensó, lo contó el otro día Manolo Lama muy bien, y había esa posibilidad porque había ese, sobre todo ese boquete abierto que era Luis Suárez. Luis Suárez podía convencer o sondear si realmente Messi estaba por esa labor, pero claro, con el dinero que te pone el PSG, y yo creo que lo del PSG está mucho más trillado y mucho más hablado que de lo que se comenta, era complicado, pero oye, eso significa que el Atlético de Madrid está posicionado y que puede llegar a estas cosas, ¿no? De meterse e intentar llevarse al mejor jugador del mundo.
Y hay que preguntar, no ofender.
No, claro, correcto. Hombre. No, pero que cuando lo cuentas en ese momento la gente dice, pero ¿cómo es posible que el Atlético de Madrid? Pues sí es posible porque hay alguna posibilidad. Y cuando Simeone lo desvela y te dice eso, es porque ese pensamiento era firme, aunque durase tres horas, como dijo él.
A mí no me sorprende mucho desde aquí en la distancia que el Atlético de Madrid o que Simeone preguntase por Messi, Gato.
A mí, ¿sabes lo que me sorprende, Hugo?
El Atlético de Madrid ha pagado
que el Madrid no diera ese paso.
Ha pagado por Griezmann, ha pagado por Luis Suárez, ¿Madrid? Ha pagado por Simeone, ha pagado... Quiero decir, el Atlético de Madrid yo creo que paga bien, ¿eh? No es muy sorprendente que un jugador libre de contrato pueda negociar con el Atlético de Madrid.
Sí, lo que pasa es que te metes en unas cantidades...
Claro, sí, con todo y con eso se quedó en menos de la mitad lo que tenía el Atlético en relación a lo que le paga el PSG.
Bueno, yo no sé si esa operación...
El Atlético de Madrid está en el mercado de los grandes.
Sí, claro.
Parece inviable a nivel económico, pero hay que recordar que Griezmann viene aquí rebajándose mucho el sueldo. O sea, no te voy a decir que Messi se rebajara el sueldo. Pero que en el caso de Griezmann, por ejemplo, había una rebaja sustancial de lo que cobraba.
Ya, pero Griezmann es Griezmann y
correcto.
Messi.
Correcto. Bueno, ya dijo Lama que había un tope de dinero hasta que se podía gastar.
Claro. Oye, y lo que decía, en el Madrid no se le pasó por la cabeza a alguien llamar, ¿eh?
Mbappé.
¿Pero tú lo estás diciendo eso en serio?
O absolutamente.
El Madrid está por otro lado.
Absolutamente en serio.
Sí, no creo, está mal tirado.
No está mal tirado. ¿Cómo? Yo creo, sinceramente, que Messi nunca jugaría en el Madrid.
Pues eso no lo sé, pero...
Yo creo. Es una sensación mía.
Es que yo creo que Messi
ha jugado al Barça desde niño.
Yo soy Florentino, igual una llamada sí hago, ¿eh?
No, eso es otra cosa, pero que yo creo que Messi no ficharía nunca por el Madrid. Creo, ¿eh?
Yo creo
que
sí, claro.
Ni amigo de Messi, ni pertenezco al círculo de Messi, pero no me pega ni con cola, vamos.
Al Madrid también le pusieron que si iba a traer a Cristiano y demás, y yo creo que el Madrid eso ha pasado página de los dos.
Pero el Madrid enseguida dijo, después del ofrecimiento de él, el Madrid salió enseguida a decir que esa etapa se había cerrado y que no había ninguna...
A lo mejor está bien eso de que dice Guas de pasar página de los dos, ¿no?
Es que
yo tengo la sensación de que en Barcelona... Esto lo tuve la sensación durante la campaña electoral, ¿no? Como que ni uno solo de los candidatos, cuando había muchos... se atrevían a decir algo que alguno tendría que pensar, que es que el futuro del Barça hay que edificarlo sin Messi.
Correcto.
Porque Messi no va a ser eterno. Y ahí mucha gente me da la impresión de que ha vivido en una especie de Disneylandia permanente de, no, bueno, pues Messi cuando tenga 36 seguirá siendo Messi, cuando tenga 38 seguirá siendo Messi, cuando tenga 44 seguirá siendo Messi. Y a mí me parece que... estoy de acuerdo con Guas en que Florentino... ha pasado página de los dos, de Cristiano y por supuesto de
la campaña electoral. Alcalá, y yo me remontaría un año atrás, y esto parece sacrilegio.
Sí, pero
cuando,
bueno, pero
cuando
hay...
el Burafax, sí, hubo algún seguidor, no voy a generalizar, hubo algún seguidor que sí que se le pasó por la cabeza decir, oye, se coge la pasta y se busca otro camino. Quiero decir, se busca el negocio.
Me llamó la atención, Hugo, que en la campaña electoral, con no sé cuántos fueron, 5 candidatos. Primero fueron 8, luego quedaron ni uno solo dijera, miren, señores, mi proyecto es un Barcelona radicalmente nuevo, con Haaland, con Mbappé, con quien sea, pero sin Messi.
Pero es que lo único que podían decir es mi proyecto no es sin Messi, pero sin Messi, sin Haaland, sin Mbappé y
vale,
sin ninguno más.
Primero que no engañen, uno, y segundo, luego es el borreguismo de la gente que se traga todo lo que le dicen. Pero ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel social lo estamos viendo. O sea, te cuentan a Milonga y la gente, sí, es verdad. O sea, llega a la puerta y te vende la película de que va a conseguir a Messi. Sabía perfectamente que era imposible, sabiendo que la situación económica
era muy interesante. Para mí, Gato, hemos pasado de puntillas del tema de Laporta después de lo que ha dicho. Para mí es que es muy difícil creerse a Laporta, a este Laporta.
Muy difícil.
Cuando al margen de al margen de lo que acabas de decir, de retener a Messi, que fue su eslogan de campaña,
eso es.
Es que a posteriori, ya no en la campaña electoral para ganar votos, para ganar adeptos, para... Es que a posteriori ha dicho en dos ocasiones, no en una, en dos ocasiones, que Neymar era un objetivo del Barça. Sí, 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 sí. Bueno, y además ha dicho recientemente que se le pasó por la cabeza o que le extrañó que Messi no jugase gratis.
Eso es lo que iba a decir yo.
Pues para añadir un ingrediente más. Esto es lo que ha dicho los compañeros del diario Sport antes de la asamblea del próximo domingo, asamblea de socios del Barça.
Estamos en una situación que vamos a anunciar unos resultados que son un desastre como consecuencia de una mala gestión efectuada por la Junta anterior. Y bueno, esto es lo que hoy anunciaremos o el domingo anunciaremos. Pero también proclamamos la resurrección del Barça, porque el plan de viabilidad lo que va a hacer es esto, que el Barça resucite y vuelva a ser una referencia mundial.
Pues ya está. El Barça es cuestión de fe.
Él tiene que darse cuenta.
Sí, pero tiene que tirar por ahí. Tiene que hablar más de la resurrección, en mi opinión, a cierta distancia. Tiene que hablar más de la resurrección del Barça, ya que está él, que de culpar a la junta directiva anterior, que ya lo sabemos que fue un desastre, pero habrá en algún momento tendrá que empezar la gestión de Laporta, ¿no?
Exacto.
En
algunos casos sí que ha empezado Guas, porque ha empezado a meter a todos los familiares, primos, hermanos,
eso
es gestión, ¿no?
Esa jeta la tendrán de toda la vida y no haremos más, pero que se dé cuenta que está a un paso de ser el presidente de un Barça Sociedad Anónima encubierta, ¿me entiendes? Con credititos de usuras tremendas por ahí, con toda una serie de tíos de negro que los tiene dentro metidos, controlando todo eso. Llevan 8 entrevistas en Laporta, 4 o 5 más ahí, tratando de manejar esa asamblea, que como toda la asamblea la sacarán para adelante, porque si no el fútbol no sería fútbol. Pero cuidadito con esto, porque todo eso del Barça, dueño de los socios, de más de un club y todas estas cosas, está como muy en peligro.
Oye, luego que está muy
bien. Y eso, o lo manejas bien, que es evidente que tiene una herencia, esto no es indiscutible, ¿no? Pero que la sensación de estos tíos es que no están bien iluminados.
Oye, dejadme un segundito, sí. Germán, os voy a llevar hasta un país en el que no habéis estado seguro nunca.
A ver,
Alcalá, por muy viajado que estés,
No, seguro que no. ¿Cuál?
Mira, que nos lo cuente el propio protagonista, que es Alex. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de saludarte. ¿Tú estás en concreto dónde?
Pues estoy en la República Democrática del Congo, en un sitio muy pequeño que se llama Salamavila.
Salamavila, en la República Democrática del Congo, que es un país enorme, por lo que estoy viendo aquí en el Atlas, que está en la parte central de África, ya tirando hacia entre el centro y el sur. Es un país enorme que en el que viven más de 100 millones de personas, ¿no?
Sí, sí, es gigante. De hecho, tiene hasta salida al mar Atlántico un poco, y luego, si te propones cruzarlo, es imposible. No, es enorme, es gigante, sí, sí.
¿Y qué haces tú en la República Democrática del Congo?
Pues nada, acabé hace ahora unos meses aquí porque estoy trabajando ahora con Médicos Sin Fronteras en un proyecto que estamos aquí. Y nada, por eso, estoy ahora mismo en Salamavila, que es que si lo buscas en Google casi ni te sale en Google Maps. Así que, bueno, aquí estamos haciendo lo que podemos y pasando meses.
¿Y el proyecto en concreto de qué es? ¿Que es una zona rural en la que estás?
Es una zona un poco que hay, bueno, como un poco por todo el Congo, ¿no? Pero hay bastante tema de violencia, hay una mina aquí cerca, una mina de oro, que ha creado bastante conflicto dentro de la comunidad. Entonces, bueno, el sistema de salud es bastante básico por parte del ministerio, y lo que hacemos nosotros es sobre todo dar apoyo a diversos centros de salud de comunidades de la zona y a un hospital, por llamarlo de alguna manera, también aquí cerca. Entonces es dar el apoyo a nivel logístico, a nivel de medicación, a nivel de personal, para pues intentar ofrecer un poco de calidad, entre comillas, a nivel de salud, ¿no?
¿De dónde,
todos los problemas que hay aquí, teniendo en cuenta la violencia.
¿De dónde eres tú, Alex?
Yo soy de Mallorca, de Palma. De Palma de Mallorca.
Y resulta que, estando en la República Democrática del Congo, los viernes hasta ahora te enganchas al Oasis.
Bueno, al final, sí, me lo paso bien con vosotros.
no debe mucho ambiente.
Bueno, oye, pon la radio bajita, ¿eh?
Cualquiera que te vaya.
En realidad es más lo que dice Víctor, ¿no?
Efectivamente.
Es más lo que dice Víctor, que aquí a partir de las 9 está todo, vamos, no hay ni electricidad.
Claro. Después de nosotros. Claro, después de nosotros, el siguiente paso es prácticamente el suicidio. O sea,
no, el botiquín eutanásico.
Somos botiquín eutanásico. Somos el previo paso al botiquín. Voy a intentar tomarme la pastilla, voy a poner a esta gente.
Sí. Joder, qué mérito
sí,
tiene.
Sí, tengo
gente,
el botiquín, ¿verdad? Aquí con las pastillas médicos aquí al lado, además.
Joder. Médicos sin Fronteras, sí, República Centroafricana, en unas condiciones alucinantes, y nosotros aquí haciendo el gilipollas.
Sí, pero Germán además lo cuenta, ¿verdad?, como si nada, con la naturalidad que da la radio a esta hora de la noche, y ha dicho ahora, no, por la noche no hay ni electricidad. Está en un sitio de violencia extrema, tratando de ayudar en lo que puede. O sea, quiero decir que alguno será ahora la fotografía nocturna de estas que hacía tan maravillosamente bien Alcalá.
Debería recuperar ese.
Que se vaya la semana que viene a la República Democrática del Congo y que entre desde allí, claro.
No vale para eso.
No se imaginan la situación en la que está.
Aquí está invitado Alcalá si quiere.
Sí.
Vale, Alex, te tomo la palabra. Tengo.
Sí, pero busca,
pero no vayas en Ryanair, ¿eh?
Pero búscale una tienda de Apple cerca de donde estás, ¿eh? No vayas a ser.
¿Restaurante chino?
No, tengo algunos viajes ahí pendientes que pero buscamos fecha.
Vete con puntos,
¿Hay tienda de Apple allí en Somerville, este?
Somerville, al lado del centro comercial, sí.
Al lado de la palmera.
Entre el McDonald's y el Burger King.
El tío tiene chispa.
Lo tienes todo por ahí. Oye, Alex, te mandamos un abrazo grande y, oye, si servimos para que estés un poco entretenido
maravilloso
una horita los viernes, pues, oye, encantados, porque la labor que haces es extraordinaria.
No,
y, desde luego, nada comparable a la nuestra.
Os agradezco. Sí, no, os agradezco yo a vosotros el calor un poco que me dais, ya no solo los viernes, que también, pero durante toda la semana.
Qué bien.
Porque se agradece irse a dormir con una sonrisa, vamos.
Alex, un abrazo gigante, que vaya todo bien, mucha suerte, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Oye, damos calor, dice, somos mantras también, ¿eh?
Sí, mantras.
Mantras y mantras muchas.
Lavandas térmicos.
Para dar calor, Mel Chorro hizo la mel. ¿Qué tal?
Por favor, ¿cómo es posible?
Oye, 1:05.
A la 1 de la madrugada, Melchor. Qué vergüenza de
Madrid. A la 1:05.
Qué vergüenza.
Que no juega, claro.
Pero, si no juega.
Pues por eso la noticia es que el Madrid no juega. Tenía que haber abierto las 11.
A ver. Víctor, pon orden. ¿Cómo a la 1 de la
mañana? Que hable Melchor.
No entiendo qué va a contar Melchor.
Pero si no, vamos a hablar del Madrid.
Hola y adiós.
Hola, Mel, ¿eh?
Buenas noches.
Pásame. Buenas noches.
Ha dicho Melchor y ya se ha tirado todo el mundo ahí. Pues nada, yo dejo.
Que son el colmo.
Como llena. Están en el Congo.
¿Ha empezado a nevar ya, Melchor?
¿Cómo se te quiere?
Empieza Filomena ya.
Ha empezado a nevar.
Tú sabrás que decías que no iba a nevar.
Tiene cerco la luna.
Por cierto, el Real Madrid sí juega. Juega ¿Sí dentro juega? De 4 días.
Es verdad. Partido europeo.
Bueno, sí, es igual.
Melchor, ya para la previa.
Oye, Melchor. Melchor, escúchame a mí.
¿A qué hora es la rueda de prensa de Ancelotti el lunes?
Es difícil escucharte.
Hay algo más importante.
¿A qué hora es la rueda de prensa de Ancelotti el lunes?
El rueda de prensa de Ancelotti pues será por la tarde.
Por la tarde, pero no está definida todavía.
Presencial, ¿no? Ya todas son presenciales.
Sí, eso lo dicen mucho los...
¿Sabes el 11 ya o no?
La hora de la rueda de prensa de Ancelotti la dicen mucho tanto Melchor, Miguelito como Arancha. ¿Qué ni mejor? ¿A qué hora va Ancelotti?
Y a la diferencia de ti, a nosotros nos gusta informar.
¿Posible 11 titular, Melchor?
Está la gente pendiente de los trabajos y se paraliza. A las 4, bueno, ya lo leerá la gente.
Va a hablar Ancelotti.
A las 4, ¿no? Y muy Muracedo. No, el entrenamiento es a las 10:30. ¿Qué le importa? La gente de entrenamiento ni nada. Qué asombroso.
Que vaya al carajo.
Al carajo se va a morir, macho.
Da unas horas de unos entrenamientos.
Sí, sí, sí.
Hay que darle información completa.
Radio hora.
Bueno, de todas formas, la presencia de Melchor...
Un abrazo.
No, la presencia de Melchor hoy no es para hablar de Madrid, ¿no? Es para hablar de él y de esto en concreto. ¿Verdad? Mensajes, Alberto Arauz.
Mira, hay uno para Melchor. Dice un oyente que alguien le diga a Melchor que si va a pronunciar Saint-Germain, también tiene que decir París. Es París Saint-Germain, no París Saint-Germain.
Bueno, yo busco lo que me da la gana.
Pero con el lenguaje y el idioma tenemos que ser escrupulosos, que nos dedicamos a esto, Melchor.
No, pero vamos a ver, hay quien, yo trato de decir siempre los apellidos y las cosas y el nombre de los equipos lo más parecido posible. No quiere decir que lo
haga. Pero si sabes decir Saint Germain, pues sabes decir París, ¿no?
Oui, Messi.
Digo yo, ¿no?
Y tú dices
London. No, hasta entonces no estás siendo. O sea que para Melchor, para Melchor decir París sería pedante.
Sí, sí, sí.
Sí.
Pues sí.
Hombre, pues sí, yo no digo
Corgos
ni cosas así exageradas, quiero decir.
La pizza es un perro.
Se trata de decirlo lo más parecido como lo dicen ellos para que lo entiendan los españoles.
Bueno, y tú sí. Cuando hablas de Londres, dices Londres o dices London.
¿Cómo?
Te critican por hablar
Londres,
bien, Melchor.
Tú dices Londres, no dices London.
London.
Yo no digo London.
Porque Mel es francófono, no es anglófono.
¿Por qué no dices London?
Porque eres anglófono, es francófono.
Y es Bayern de Múnich.
Alemán también, ¿no?
¿Pero es Bayern de Múnich o Bayern München?
Tampoco digo Bayern München, ya.
Oye, tú, München, te puedo preguntar una cosa de un extranjero.
Tú puedes preguntarme lo que quieras, si te dejan.
Estoy emocionado con esa muchacha Müller.
¿Quién?
¿La del hat-trick?
Oye, pero categoría,
no sé si las pillaba Melchor en fuera de juego.
El equipo se ha encauzado, sí, ese primer hat-trick en la Champions. No,
esa niña juega bien, ¿eh?
No, no, tiene un equipito. Aznar ha hecho un equipo competitivo.
¿Aznar? ¿Ha muerto?
Lo tenéis todo, Melchor.
¿Pero cómo? ¿Sí?
Hay gente perenne, ¿eh?
Siento vuestra incultura, pero es el técnico del Real Madrid.
¿Y juega Soraya el domingo?
Y bueno, comenzaron...
¿Soraya?
No comenzaron bien.
Y Mariano también.
No comenzaron bien, pero...
Mariano no juega ni ahí.
Está lesionado.
Varias victorias consecutivas.
Y no quiso ir al Rayo, Mariano.
Pero Müller, ¿eh? Müller buenísima, ¿eh? Müller.
¿Cómo Müller, eh?
Soraya. ¿Cómo Müller? ¿Quién ha dicho
yo? No, he dicho, si juega, si está Aznar, igual juega Soraya de portero.
Sí, sí.
Y no. Descansa Misa.
Y está lesionada María Dolores.
¿María Dolores está tocada?
Pradera.
¿Cómo es posible? ¿Qué tiene? ¿Tiene un tirón? Pero, ¿cómo es posible?
Sí, tiene un tirón que no veo.
De orejas. Vende de camisetas.
Es que caen como moscas, ¿eh?
Y Cayetana también está. Cayetana está apartada del equipo.
Cayetana es para enero.
Porque fue muy indisciplinada y
está con Mbappé.
¡Qué espectáculo!
Esto es tremendo.
A
lo así, Toño Sebas, ponerle sintonía ya definitivamente a una sección titulada Los Minutos con Melchor y la foto. Y la foto de Alcalá que hay que recuperar.
Ay, me veo.
Bueno, Melchor, no sé si quieres decir algo. La verdad es que ya. Yo he dicho todo lo que.
¿Cómo están los lesionados?
Posible 11 del Madrid.
¿Los lesionados cómo están?
Os podría contar muchas cosas, pero vosotros.
No, lesionados.
Por cierto, mañana hay un mini clásic.
¿Cómo?
Un mini clásic.
Mañana hay un mini clásico. El Castilla-Barça B. Siete años y medio
hombre,
después se van a enfrentar
a
8 días del gran clásico.
Oye, que cómo está Militao ya la vaya esa gente.
Bueno, pues Militao llega mañana junto a Vinicius y Valverde. Del resto las cosas han mejorado bastante. De los 8 que tenía lesionados Ancelotti antes del parón, pues podría recuperar a 4 o 5. Y de los tocados que han llegado de sus selecciones, Eden Hazard, pues ahí está trabajando una parte con el grupo, una parte en solitario. Álava ha trabajado con el grupo.
Bueno, escucha, es que la cuña que has hecho es lamentable lo que has hecho. O sea, has metido la cuña de Paris Saint-Germain para meter a saque parte médico del Madrid. Madrid.
Claro, pero bueno, eso hay que decirlo.
Oye, Víctor. ¿Y Mendy? ¿Cómo está Mendy?
¿Ves? Y el otro animando, venga.
Claro, Mendy, ¿cómo está Mendy?
Mendy y Asensio están a disposición. Son 4 de los 8 que estaban
lesionados. ¿De quién?
Está disponible.
¿Va a tener descanso Valverde?
De María Dolores.
Pues vamos a ver cómo llega mañana. Sí, sí, sí. Llegan Vinicius y Valverde.
Pero Valverde está muy castigado, ¿eh?
Sí, la verdad es que no. La verdad, Melchor,
no sé para qué me llama Melchor. Sí,
claro, muy bien, don Melchor.
Tiene razón, güey.
Cierto, Joseba.
Dime, Mel. Dime
no
que
sé si a ti te ha llamado mucha gente o te ha hecho llegar alguna nota. A mí me ha llegado mucha gente preguntándome ese comentario tuyo ayer sobre
¿cómo?
Mí.
¿Sobre qué?
¿Qué hiciste?
Sobre los niños.
Cuidado. ¿Qué dijiste, Joseba?
Pues el comentario mío sobre los niños.
Sí, sobre Saga los niños reconocidos y esas cosas.
¿Sobre los?
Niños reconocidos.
¿Cómo?
¿Qué charco te metiste? ¿Los chicos del coro?
No sé de qué
No. Cuando estabais hablando ayer de tener hijos, no tener hijos, etcétera, etcétera.
Sí.
¿Qué pasa?
Hicisteis un comentario, bueno, como sacas
pero un comentario creía, respecto a ti.
Creía que ibas a sacar ese sonido hoy. Ibas a sacar ese sonido y no te han dicho nada.
Oye, qué susto me has metido.
Yo estaba flipado.
No sé por dónde viene la flecha.
Estamos hablando de los catarros y eso, de que los que tenemos hijos tenemos catarro. Y Melchor no tiene hijos y dije, bueno, no los tiene reconocidos. Es eso, ¿no? Lo que estás diciendo.
Sí, claro.
Yo estuve a punto
que te han mandado muchos mensajes. No, a mí no me ha llegado ninguno, a ti sí.
No, pues la gente me pregunta, bueno, tienes algún hijo por ahí no reconocido. Pues evidentemente me ha llegado más de uno, sí, sí.
¿Y tienes?
¿Pero te han mandado ellos los mensajes, los niños?
Los niños.
Los hijos, los niños. Claro, ellos, papá, me decían papá.
Mbappé.
Mbappé, ese.
Oye, de verdad que estaba apurado, digo, que he dicho yo de los niños, tío. Me estaba cambiando el color de la cara y todo.
Qué mal rato, ¿eh?
Sí.
Yo no corté de milagro. Estoy ahora.
Bueno, Mel, pues un abrazo.
Gracias.
Pues nada. Con esto la formación del Madrid, pues es que...
Patrocinada por
Tomás Guas, el líder a la
naturalmente.
Una y no sé cuántas, ¿no? El líder, hay tres.
Si se acabara la liga hoy, campeón el Madrid.
Si se acabara la liga hoy no había campeón.
Los líderes son los que van
a ser. Mañana
le da por empatar a la Real Sociedad.
Mañana será otra cosa.
Ay, amigo.
Pero a estas horas el líder es el Real Madrid.
Ahí está.
Los líderes son los.
A dormir.
Adiós, Mel, un abrazo. Hasta mañana.
Camavinga y Rodrigo, Golden Boy, nominado.
¿Cómo? Toma ya.
Camavinga.
Y Rodrigo.
Ya, y la salta a Madrid.
Y Gaby Pedri, Brian Hill y Jeremy Pino. Exactamente.
Eso les da igual.
Los que importan son Camavinga y
va a votar a Camavinga.
Adiós, Mel, un abrazo.
Joaquín también va para el Golden Boy.
Espera un segundo, que Morris, ¿qué haces? ¿Qué estás ahí brujuleando?
Pues mira, Joseba, vuelve la liga mañana y nosotros volvemos con Instinto Táctico de Betway. Instinto Táctico, el lugar en el que analizamos de la mano de Betway los detalles clave del partido más interesante de cada jornada. Hechos y datos que te servirán para demostrar por qué tu instinto jurado juega en otra liga.
¿Te puede la curiosidad? Pues no te vayas a ningún lado porque ¡comenzamos!
Y lo hacemos junto a Betway con uno de los partidos más emocionantes de todo el campeonato.
El Barcelona-Valencia, que se va a celebrar este domingo en el Camp Nou y además con el 100% de público.
Bueno, podemos decir que este suele ser siempre un partidazo, ¿eh? Recuerdo jugadas míticas como el gol de Ronaldo metiéndose por el medio de dos centrales del Valencia, la chilena de Rivaldo, el Mendietazo. Bueno, de estos partidos, el Barça ha ganado el 58% de las ocasiones que ha jugado en casa, ¿eh?
Son dos equipos grandes y además este domingo hay todavía otro aliciente más interesante y es saber si estos dos equipos, después de este parón de selecciones, les va a servir para recuperarse de esa mala dinámica que arrastran en Liga.
Es que escucha, el Barça viene de encajar dos derrotas en Liga y en Champions y han marcado 4 goles en 5 partidos.
El Valencia viene a este partidazo con 2 empates y 2 derrotas en sus últimos 4 partidos de Liga.
Con todo esto, Betway, que tiene las mejores cuotas y cientos de mercados, contempla que la victoria del Barça se pague a 1,53, el empate a 4,33, mientras que el triunfo del Valencia está a 6 euros por euro apostado. En cualquier caso, y por si se te ha atravesado tanto dato, puedes distraerte con la sencilla pregunta que la casa de apuestas Betway ha lanzado en sus redes sociales. Comienza Cuestión de Instinto.
Hoy también te la ponemos cortita y al pie.
A ver.
¿Qué exjugador de ambos equipos, Isaac, es conocido también por su faceta más musical?
Curioso.
Mira, las opciones. A, Zubizarreta.
Vale.
B, Mendieta. C, Kluivert. O D, David Villa.
Esta es fácil, ¿eh? Gaizka Mendieta, ¿no?
¡Correcto! También Mendieta fue DJ y era nombrado en una mítica canción de Los Planetas, ¿a que no lo sabías?
Pues mira, eso no lo recordaba, pero yo he conseguido acertarla. Y tú que me escuchas, ¿la has acertado? Si lo has hecho, enhorabuena. Pero si no lo has conseguido, tranquilo, que tienes toda la temporada para ejercitar tu instinto de la mano de Betway.
Sígueles en redes sociales y descubre más acertijos y consejos para tus apuestas favoritas. Están en Twitter, Facebook e Instagram. También puedes descargarte su aplicación y dar rienda suelta a tu instinto allá donde estés.
No lo dudes y sácalo a jugar donde de verdad sabe hacerlo, en Betway. Disfruta del juego de forma responsable y siendo mayor de edad. Y si entras en www.betway.es, podrás consultar los términos y condiciones, además de todas las cuotas actualizadas al instante. Buena suerte.
Sé que el reality va a reforzar nuestra relación. Te aseguro que nos iremos juntos de la isla.
¿Tu instinto juega en otra liga? Descubre las apuestas combinadas de los mayores eventos deportivos cada día y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. solo para mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Asociación de empresas con gran consumo de energía. Tiene un director general, que es don Fernando Soto Martos.
Buenos días, Carlos.
¿Con la luz a estos precios se puede trabajar?
La verdad es que la situación que tenemos aquí, estamos viendo que también se está replicando en otros países europeos.
El incendio de Sierra Bermeja, el volcán de La Palma, siempre ahí, antes o después, está la UME. Al frente de esta unidad está un teniente general que es don Luis Manuel Martínez Mejide. Mi general,
el año desde luego ha sido complicado, ya empezó Filomena. Pues incendio.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Feria del bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con financiación hasta en 6 meses. Ven y descubre la Feria del bebé en El Corte Inglés. Solo hasta el 21 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Aprovecha los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Porque solo hasta el 18 de octubre tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Cuando te contrata una empresa lo hace con un contrato temporal.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más del 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Sí, has escuchado bien. A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo me temo, Pilar, que algo influye en nuestra tradicional picaresca.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Y os despido con las preguntas de los oyentes. Empiezo por Tomás. Tomás, el miércoles Pochettino le dijo a Juanma que el PSG podría seducir a Mbappé para quedarse en París. ¿Qué técnicas de seducción crees que utilizaría el jeque?
No son horas para entrar en esos detalles.
Billetes, billetes.
Germán, ¿pagarías la cláusula de Caneda para que entrara en el programa de La Rotonda?
Por supuesto, deberíamos ficharlo y sin duda la rotonda llevarlo. Por cierto, felicidades al Pontevedra que hoy cumple 80
años. Sí, señor.
Hay que roerlo.
Hay que roerlo, sí, señor. Yo le vi ganar en el Camp Nou, 0-1 gol de Neme.
Toma ya.
Gran sí. Pontevedra.
Gato, ¿crees que el Newcastle los ha quitado el trono de equipo del pueblo?
Eso nunca. Gran pregunta. Eso nunca.
Qué mala leche.
Qué gran pregunta.
¿Qué ha sido el cabrón?
Yo, no sé, un oyente. Yo. Hugo, después del informe sobre el estado del Camp Nou, donde Raku dice que excrementos de paloma chorreaban sobre las planchas de cocina, ¿prefieres un bocata de butifarra o la vuelta de Koeman a Mestalla?
Ay, por Dios.
Un bocata de butifarra. Por cierto, deja que le mande un abrazo a Juan Bernat, que ha vuelto un año después, que en el PSG, además de Mbappé y compañía, sí, verdad, también hay un valenciano que ha vuelto un año después.
Eric, ¿quién tiene mejor bicicleta, Vinicius Rangel o Vinicius Junior?
Yo diría que Vinicius Junior todavía. El otro lo tiene que demostrar.
Víctor, ¿qué te saldría más barato, pagar la cláusula de 1,000 millones de Pedri o invitar a Nasri a cenar?
Increíble. Increíble, he visto una foto de cómo está...
Se lo come todo, ¿eh?
Está hermoso, está hermoso.
Es tremendo, una cosa...
Es nasripótamo.
Qué pena, porque era un jugador extraordinario. Y no hay
comiendo lechugas, se ha retirado.
Son 34 años lo que tiene.
Y la última, Alcalá. Si algún día se hiciese el juego del calamar en el Oasis, ¿a quién matarías la primera noche?
¿Juego del calamar?
Oye, el juego del calamar, verla a todos es fascinante. ¿A quién mataría?
Seguro.
La primera noche yo me cargaría a Víctor Fernández.
Gracias, Alcalá.
Pero sin dudarlo, ¿no?
Os gracias, quiero hermano. Mucho a todos. Hasta la semana que viene. Adiós. ¿Qué es el calamar? Dice. Antes del campo del gas, Gemma, cuéntanos.
Vamos con un mensaje de Winamax, porque ahora que vuelve la Liga tenemos que entrar en winamax.es y analizar todas esas cuotas actualizadas al instante que tienen para todos los oyentes. Cuotas no, mejor dicho, cuotazas. Mira, por ejemplo, veo que en el Levante-Getafe el empate se paga casi 3-1 en Winamax. Tiene una cuota de 2,90. Y he echado un vistazo a una victoria de tu Real Sociedad ante el Mallorca. Tiene una cuota en Winamax de 1,44. Increíble, ¿a que sí? Todo esto y más en Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por ellos, por Winamax. Las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno gol!
Campo del Gas.
Pues hoy es una edición muy especial del Campo del Gas, porque desde marzo del año pasado, no habíamos conseguido juntarnos. Y es la primera vez que nos vemos los tres en persona. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Está usted? Vamos, le ha sentado la pandemia estupendamente.
Ha sido estupenda la pandemia.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, muy contento.
Qué gusto, ¿verdad?
Un gustazo.
Vernos, abrazarnos.
Sí, sí, y en un estudio tan bonito. Como
sí, ¿verdad?
Esto, ¿eh?
Sí.
Precioso,
sí.
¿Eh? El director está fino, está, vamos.
Sí, blanco y negro, ¿eh?
De blanco y negro, ¿verdad?
Es muy bonito.
Y además no ha perdido usted el tiempo, ¿eh?
Un tablero de ajedrez, ¿no? He estado trabajando ahí con la pandemia.
Nos ha traído el... último libro, sí, el último libro que se ha publicado, no que se ha escrito, porque tiene otro escrito que se va a publicar en breve.
Se publica dentro de un mes. Esto es lo que
este creo. Es Débora, de José Luis García. Es un libro precioso. Solo verlo, ¿verdad, Jaime? Sí, impacta, sí, te llama sí, la sí. atención la,
es que
la portada del
que
libro.
La portada, que la, yo quise que fuera esas fotos que había en las revistas de los años 50, tipo Avon llama a su puerta, ¿te acuerdas? Mira, sí, o esas sí, 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 vendedoras sí, sí. de joyas que salían.
Fotos que huelen bien, ¿no?
Sí. Entonces era ding-dong. Que salía esta señorita. Vamos, ya más. Entonces son unas fotos maravillosas. Ha habido un archivo y
es una belleza
una búsqueda
especial, ¿no? La de Deborah Kerr,
sí,
¿no?
No era despamparante.
Eso es.
Pero era de las que te cautivaban, de las que te enganchaban, ¿no? Era pelirroja. Ya sabes lo que se dice, como una pelirroja no te desenganchas nunca. Pero bueno, yo creo que de ninguna.
Y esto es una entrevista que le hizo usted en su día, aderezado sí. con otras cosas.
Gracias a su marido, al que yo conocí, Peter Birtel, que tampoco existe ya desgraciadamente, yo le pude hacer a Deborah Kerr una entrevista que fue la última que hizo en su vida y nunca había hecho una tan extensa. Entonces estuvimos en su casa hablando película por película de ella y demostró lo que es una mujer inteligente, muy interesante, no hablaba mal de nadie, pero decía las cosas cuando las tenía que decir, y mientras él nos echaba una mano, porque claro, ella hablaba medio, chapurreaba un poco de español, había vivido muchos años en España, en Marbella, y era Peter que la hablaba mejor. Yo había, claro, mi inglés de idiomas mangos no daba tampoco para hablarle con mucha fluidez, y él nos fue echando una mano hasta que al final terminamos, tuvimos, bueno, hasta que de noche nos hizo él una cena preciosa, y luego ya se retiró, y cuento yo que es verdad que dijo, me han regalado una radio cassette, entonces eran de VHS, de esas, de los puentes de Madison. ¿Qué te parece? Digo, yo creo que es una maravilla. Y Peter le dijo que también. Peter conocía mucho a Clint Eastwood porque le había llevado al cine Cazador Blanco, Corazón Negro. Ah, claro, sí. El autor era Peter Birtel, ¿no? Que es el que había escrito La Reina de África y muchas películas. Sí, lo que pasa es que para la gente era el marido de Deborah Kerr, pero era un escritor colosal y un guionista contra las películas de Hemingway y tal. Y entonces le dijimos que era muy buena y se subió a verla, y él y yo nos quedamos charlando, y esto fue pues como el año 90 y algo en Marbella.
¿Qué película?
¿Qué película?
¿Y la de Bar Lancaster, esa como es?
Bueno, de aquí a la eternidad, claro, claro. Tremenda, si es que ella es unas películas estupendas. Era una chica guapa con tacón alto o tacón bajo, con una rebequita o con un traje de noche. Era, sí. Y entonces yo le hice una cosa de mala suerte que tuvo, estuvo 6 veces nominada al Oscar y nunca lo ganó. Entonces le dieron el especial por lo, su carrera.
Por la trayectoria.
Claro, como se lo dieron a Cary Grant, pero fíjate, ella, 6 veces.
Pues el libro es precioso, y la verdad es que hubiera estado encantada ella de haberlo visto.
Lo leo el fin de semana.
Pero que es que,
alguna cosa que
ya hablaremos de eso en otro momento, pero es que este es el último que se ha publicado, pero es que tiene, sí, ya ha terminado ahora. Usted ya el de Lo que el viento se llevó, ¿no?
Sí, Lo que el viento se llevó. Ese es un libro más personal mío, porque es un recuerdo sobre cuando yo vi esa película. Cuando no vi, pero sí, vi cómo empezaba con mi padre, porque cuando fuimos al cine...
donde no era para menores, ¿no? Era...
No, es que el sábado... mis padres habían intentado ver Lo que el viento se llevó durante todas las navidades y no había entradas nunca, ni en reventa ni nada. Era el acontecimiento. Venían de todas partes de España a Madrid y Barcelona porque solo, y es un caso insólito en el cine en España, solo se estrenó en Madrid y Barcelona durante un año. Entonces mucha gente de la provincia cercana a Madrid, Cuenca, Guadalajara, o de Barcelona, de Tarragona, eso, iban a ver los matrimonios, joder, con lo cual para las pensiones, los hoteles, sí, y tal, fue fantástico,
claro,
¿no?
Claro.
Y entonces, por fin, mis padres fueron a verla en enero, ya, y con la mala suerte que mi madre perdió el bolso. Y entonces al día siguiente me llevó mi padre, fui con él, había hablado con el gerente, José Taboada, y entonces fuimos allí. Y yo cuento lo que fue, cómo se iluminaba esa pantalla, el sonido que era impresionante, aquello que era como la aurora boreal, los títulos que empezaron a salir, no como en las películas, sino de arriba abajo y de izquierda a derecha, y el sur y tal, y no sé qué, las plantaciones, y de repente la mano de mi padre, y dije, vamos... Pero había visto eso, ya podía presumir en el colegio.
De haber visto.
De haber visto, no, yo ya he visto Lo que el viento se llevó. Fuimos a casa y cuento lo que pasó ese domingo y tal. Y eso es la primera parte, que es un recuerdo. Y eso va con fotos en blanco y negro. Y la segunda parte es ya Lo que el viento se llevó, cuando ya lo vi ya con 20 años. Y va todo en color, fotos de Lo que el viento se llevó en color y cómo voy analizando la película. La extrañeza de que nunca se haya hecho un musical en Broadway con Lo que el viento se llevó.
Bueno, y a todo esto, bueno, nosotros habíamos venido a
todo esto
decíamos ayer.
Escucha, que nosotros, que para que la gente sepa que así empiezan nuestras cenas, nuestras
historias. Sí,
y así termina.
Y así termina.
Pero con unos martinis encima.
Sí, y demás. Martinis y algún gin tonic, sí. Que, Jaime, creo que a ti y a mí nos gustó más que al director el Fury Wilder.
Bueno, yo creo, a ver.
En Marullá, un poco.
A ver qué le parece al director. Yo creo que después de haber visto el duelo Joshua-Usyk,
la pelea
que fue
del año,
un duelo de estrategias, un duelo de un boxeo inteligente, el Fury-Wilder es un combate más descarnado, es una pelea con alternativas, pero no tiene nada que ver, no, técnicamente ya, pero, hablando.
No,
yo técnicamente... creo que Tyson Fury es muy superior, es también eso, como eso, que pelea muchas veces bordeando la ley,
Es que es muy guarro.
Sí, pero claro, son 2 metros, luego estamos hablando de un tipo de 2,06 metros y de 125 kilos. Claro.
Pues yo vuelvo a apostar por Usyk contra él y todo.
Bueno, ahora sí, ahora lo que está ya pactado es, va a ejercer Joshua, porque lo tenía por contrato, la revancha contra Usyk.
Comienzos 2022, ¿no?
Eso es, en la primera, en marzo, por ahí. Y va a haber una pelea ahora de Dillian White contra Otto Wallin, y el vencedor, que
el
se
30 de octubre, supone ese.
Que sea Dillian White, será el retador oficial de
Fury.
Tyson Fury. Y a ver qué pasa ahí, porque entonces sí que irán a por la unificación. Pero sí que me gustaría verlo, igual que el director, me gustaría. Ahora mismo hay una gran corriente a favor de Tyson Fury, lo decía el propio. Bueno, primero dos cosas, reconocer el alma de boxeador de Wilder, porque estaba vacío, no tenía nada,
no tenía nada.
¿Cómo pudo aguantar 11 asaltos? Es increíble, ¿no? Y luego también el componente de gran personalidad y de aguante, porque los palos que tira Wilder cuando lo derriba.
Sí, las dos veces, sí, en el cuarto.
Es que se levanta como un poco más como en el salón de los ensayos, que se quita un poco el polvo. O sea, es increíble eso, porque el otro es un killer, es uno de los. O sea, tenía de 42 triunfos, 41 por KO.
Sí, hasta que se encontró con él, sí.
Y entonces, o sea, que te derribe de esa manera y que. Oye, que eso es muy, muy bueno, sí, esa capacidad de. Y luego otra cosa, y para terminar con Tyson Fury, que es el típico boxeador con un desarrollo en el ring propio. No se le puede. Y eso es muy peligroso para los rivales.
Personalidad.
Y esa forma de moverse que tiene, sí. Tan nerviosa, ¿verdad? Porque es un boxeador muy tan grande y tan
inquieto,
nervioso, y esa movilidad
exacta.
Parece que es como
el brazo constantemente,
sí,
parece
como
que tiene
nacido,
Parkinson,
nacido para boxear quizás en ese mundo, que también sale. En la película esa de Brad Pitt, Snatch, etcétera,
Cerdos y Diamantes.
Eso es, que salen ahí, es un mundo de supervivencia, y él lo lleva al máximo nivel, porque, insisto, no tiene nada de ortodoxia, no. Pero te pega, ¿eh?
Pero es que el
pega, defiende bien.
Ya, por ejemplo, cuando el rival ha esquivado el jab, no se da cuenta de que a la milésima de segundo tiene el otro jab otra vez.
Y luego esa parte que sí que es verdad que da un poco de rabia de grandes campeones que tiene, por ejemplo, hay un momento que le mete una derecha clara, buenísima, de Tyson Fury. Le pone el antebrazo, le mete un poco el codo, le quita, y le vuelve a. O sea, tiene dos acciones buenas y dos irregulares en la misma. Digo, pero joder, este tío.
Sí. Oye, yo quisiera batir palmas por el árbitro de la pelea de Fulner. ¿Te acuerdas?
¿De la pelea de?
La de los dos pesos.
Ah, la que disteis vosotros. La de Liam Smith y Anthony Fowler.
Fowler.
Ah, sí.
Es un árbitro.
Por pararla.
Admirable.
Sí.
La primera vez que lo tira, ya se le queda mirando. Cuando sale, bueno, más, pero la segunda vez, no hay duda.
Sí.
Salió y lo hubiera liquidado.
Combate muy bonito, por cierto.
Precioso,
muy bonito.
Fowler y luego le dio la vuelta a Liam Smith.
La batalla de Liverpool fue un gran combate.
Los dos de Liverpool.
Un derbi de Liverpool, tremendo.
Pero muy buena pelea.
Y en esta de Wilder, yo creo que el árbitro y sobre todo quizás la esquina, yo creo que yo no le hubiera dejado salir a Wilder por lo menos. O sea, estaba totalmente vacío. Ahí viene el vacío, es que no tenía nada, se le veía. Solo que ese, lo que tiene el alma, esa que de vez en cuando tiraba un. Pero lo fulmina. Y ahora vamos a ver cómo se recupera. También en el oído, cuidado.
Las dos veces ha sangrado el oído, ¿eh? En el segundo y en el tercero.
Muchos palos.
Si este se acerca al rincón, lo ve y le dice, para la pelea, venga.
Eso es lo que hizo en la esquina de Joe Frazier, ¿me entiendes? Hasta aquí hemos llegado.
Me estoy imaginando un combate con Usyk. Fíjate, si Anthony Joshua era grande con respecto a Usyk, este es 10 centímetros más grande todavía.
Y 15 kilos más. Ahora, lo mismo no le ve, ¿eh?
Sí. Claro.
Que ya sabes que la bala te mata por la velocidad con la que viene.
Sí.
Entonces, Usyk, con esos movimientos, esa velocidad, estudiando. Usyk está acostumbradísimo. No es lo mismo. Claro, pero a saber cómo le respondería Tyson Fury, porque tiene esa inteligencia natural. Sí. Lo mismo se quedaba parado o no iba por. No lo sé. La experiencia de Usyk, es que son 335 victorias de amateur. Un oro olímpico. Es que se la sabe todas. Ha peleado con todos los tipos. Pero ahora mismo está en la cresta de la ola. De hecho, le colocaban, me parece que ya le ponían el 4 del mundo a Tyson Fury por esta victoria. Bueno, Canelo está el 1, Crawford 2 y no el 3.
Lomachenko anda por ahí también.
Sí, pero ha bajado porque Lomachenko necesita ahora una gran victoria.
Pero creo que estaba el 3, Lomachenko.
¿Lomachenko el 3?
Sí, me parece que había visto eso.
No me acuerdo, creo que era...
Ahora lo voy a mirar.
Bueno, es igual.
Bueno, venimos de emociones fuertes y vamos a emociones fuertes.
Y mañana, pues fíjate.
Mañana en el Fresno, en California, es el día de...
Toda la semana que llevamos aquí ha ido muy bien, tenemos muy buenas sensaciones, los entrenos han fluido bastante bien y con muchas ganas de que llegue la noche del sábado para darlo todo encima del ring y que la gente se sienta orgullosa del boxeador que le representa. Con eso ya estaré contento, pero no me quiero conformar y vamos a ir a por la victoria del primer al último asalto. Así que nada, que todo salga como tiene que salir y a por una noche histórica para el boxeo español. Un fuerte abrazo para todos.
Es Sándor Martín que nos ha dejado este mensaje.
Sándor Martín, que no veas cómo habla.
Muy bien.
Sí. Yo estoy todavía sorprendido de que pelee contra Mikey García.
Sí, no.
Mikey García...
cuádruple campeón del mundo.
Es un número 1-1-1.
Es que era una estrella, lo que
bueno,
decimos.
Pero también es verdad. Dice, si lo gano, estoy arriba.
Exacto.
Se ha acabado.
Para empezar, por ejemplo, ahora que hemos tenido esta charla tan cinéfila, o sea, Sándor Martín lo ha nominado al Oscar.
Sí.
¿Me entiendes? Porque hacer ir a Estados Unidos a pelear contra una estrella, solamente que haya sido escogido para eso, demuestra el nivel que tiene. Ojo, que lleva bastante tiempo inactivo Mikey García, que fue campeón mundial pluma, superpluma, ligero y superligero, pero aquí pelea dentro de la categoría del peso welter, que es la única derrota que tiene con Errol Spence.
Es verdad, de 38 no, es la única.
Demasiado peso. Él era, imaginaros cómo era. A mí era uno de mis boxeadores preferidos. Y que Sándor es tricampeón de Europa... Está peleando con mucha frecuencia.
Y menudo palmarés tiene.
El ritmo es extraordinario. Quiero decirte que en ese sentido llega muy. Ahora, vamos a ver cómo se comporta cuando enfrente, que eso lo hablamos mucho con Manuel Verdonce, cuando tienes alguien que sea como tú o superior a ti, y ahí el coco, cuando tú haces tus mejores cosas y ves que el rival, ¡pam!, te pasa, eso debe ser desesperante.
Y hay otra cosa terrible, cuando tú pegas y sabes que has pegado con todo lo puedo, y este tipo dice, joder. Si no lo ha sentido, me lo está vendiendo muy bien, porque parece como que no le he dado. Y yo, esto es lo que pego.
Eso es lo que más tengo. No, claro. No tengo para más.
Y está perfectamente colocado el golpe. Sí, lo he sacado muy bien, a la velocidad idónea. Eso es cuando dices tú... ahí es cuando hay que llegar al rincón y decir, oye, ¿y qué hacemos? A ver, porque yo le he dado como... No le puedo dar mejor.
Sí. Pues
deja pasar este asalto.
Eso es. Está tranquilo. Lo bueno que tiene Sándor es que es muy inteligente.
Eso es. Eso
es un chico muy inteligente. Sí. Tampoco es killer. O sea, él tampoco es un gran noqueador. Sí. Entonces es
Bueno, Mickey no es killer tampoco.
No, tampoco es, aunque tiene un gran porcentaje. Sí, pero en los pesos pequeños. Aquí van a pelear casi en 66 kilos. Que antes va a 65 y algo. Entonces, claro, Mikey García te fulminaba.
Sí, claro.
Además, por acumulación de castigo en peso pluma, superpluma y en el ligero. Luego ya en el superligero ya le ha costado más. Y en el welter fue una... O sea, Errol Spence le pasó por encima de a Mikey García, ¿no? Pero vamos, es una... para el boxeo español es muy importante, primero, de verdad, por eso que os digo. Porque que hayan dicho de todo el mundo. Es que dicen, va a volver Mikey García. Lo da Dazón en directo para todo el mundo.
Lo haces tú.
Sí, lo hacemos los tres, vamos con Emilio y con Manel.
Con Manel.
Entonces, fenomenal. Dicen, ¿con quién boxea Mikey García? Porque hay que hacer ahí un casting.
Claro.
Pero bueno, ya han dicho...
¿Quién es el campeón de Europa, no?
Claro,
sí, pero tres veces campeón de Europa.
Le habrán visto boxear y dicen, este va a dar espectáculo. Vale. Es que es así de crudo, ¿eh?
¿Cuál es su ranking? Han dicho, joder, pues
Este chico, español, valiente, inteligente, habla muy bien, que eso para ellos lo valoran mucho... Cuando te, o sea,
que... Y sabiendo que para él es la ocasión de su vida.
Para él es que bueno, para empezar le ha colocado, aunque por mucho campeón de Europa que seas, esta pelea le coloca en mundialmente.
Claro.
Ya le conocen en todo el mundo.
Claro.
Y entonces, a nada, que yo tengo confianza, estoy muy convencido de que va a hacer una muy buena pelea. De ahí a la victoria ya, joder, sería...
Hombre, vamos a ver. Aquí el problema está en que acabe... los 12 asaltos y a ver cómo se puntúa, porque si ha aguantado él y está bien, hay que confiar en que allí...
Bueno, ya en eso ya veremos a ver.
Es que puede acabar perfectamente
porque Sándor Martín es un chico que ha tomado golpes duros.
Y está bien preparado.
Y muy perfectamente.
Claro, y aguanta muy bien.
Y luego es un tipo inteligente, o sea, que no le gusta que le peguen. Claro. Y ha demostrado que, o sea... Luego, bueno, ya lo de los jueces. Pero vamos, con que hiciera los 12 saltos bien y hubiera
dudas,
ya para Sándor es un triunfo. Eso ya es casi un triunfo.
¿Será hacia las 5 o 6?
Empezamos una y media, es California.
Pues sí, más cerca de las 5. Las 6 tanto no creo. No,
serán 4 y media. Siempre
cuatro
y media.
Quizás 5, ¿eh? California ya están 9 horas también, ¿eh?
Sí, ahí ya.
O sea, que hay dos campeonatos del mundo, o sea, que está entretenido. Empezamos a la 1:30.
Esa noche hay que quedarse.
Sí, 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 hombre, esa noche, por
supuesto. Es histórico,
todo, claro, es el último. Y encima el nuestro es que...
Hombre, no, y aparte, hay que quedarse, pues eso, media docena de veces en un año. Y esta es una de ellas.
Efectivamente. Claro,
eso, no, Canelo, Usyk y Naoya Inoue son los tres primeros en la...
Eso que te he dicho yo.
Es que Usyk va para arriba, ¿eh?
Pero, claro, hombre, la como para... con Joshua...
Claro. Pues señor director, un placer, que se repita muchas veces.
Pues en la próxima semana.
Pues sí, sin ir más lejos.
Sin ir más lejos.
Jaime, feliz semana, muchas gracias.
Venga,
nos queda todavía una cosa por contar.
Buenas noches a todos los oyentes del partidazo de COPE. Ya es viernes de nuevo, estamos a las puertas de una nueva jornada de liga que arranca mañana y por eso hoy te traigo el comentario Betfair para que echemos un vistazo a esta jornada con toda la emoción que te asegura el combi partido de Betfair, Charlie.
Sí, Andrea, lo primero que tenemos que destacar es que en esta jornada no van a jugar ni el primero ni el segundo clasificado, es decir, ni el Real Madrid ni el Atlético de Madrid, porque se han aplazado sus partidos ante Atlético y Granada por el parón de selecciones de la Conmebol.
Efectivamente, pero aún así tenemos por delante una jornada de liga que es previa a la Champions con muy buenos partidos y que puede traer muchas sorpresas para la clasificación que, recordemos, se está moviendo bastante en estas primeras jornadas, ¿eh?
Evidentemente, hay que destacar el partidazo del domingo a las 9 entre el Barça y el Valencia en el Camp Nou, que además va a volver a tener el 100% del aforo, pero también mañana tenemos otros buenos partidos. Juega el tercero, la Real en casa ante el Mallorca, los de Imanol, que además se podría poner líderes, eso sí, tiene la baja de Oyarzábal.
También hay que destacar el Celta de Vigo-Sevilla, por ejemplo, el Sevilla es cuarto, el domingo a las 4:15 se juega este partido, o el Levante-Getafe de mañana con, ojo, los dos equipos en descenso, hay muchísimas cosas en juego en esta liga.
Está claro que a pesar de la ausencia de los dos primeros clasificados, esta jornada tiene muchas cosas interesantes en las que fijarnos y sobre todo emoción a raudales.
Como la que te ofrece cada semana el combi partido de Betfair. Mira, nosotros siempre jugamos con ventaja porque sabemos que el combi partido de Betfair hace de cualquier partido de la liga el más interesante. Con él puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas. Vamos a ver, por ejemplo, cómo está en Betfair este partidazo. El Barça-Valencia del domingo a las 9 de la noche. Entro en Betfair, selecciono el combi partido y voy a ir añadiendo, por ejemplo, que Memphis Depay realiza dos o más tiros entre los tres palos, que Gonzalo Guedes da una asistencia en cualquier momento del partido y también voy a incluir que ambos equipos marcan en la primera mitad del encuentro. Con esos ingredientes, una apuesta de 10 euros puede convertirse en unas ganancias de 360. Todo esto gracias al combi partido de Betfair para que apuestes a más variables en un mismo partido, como el resultado, los corners, si ambos equipos marcan absolutamente todo en una misma apuesta y con mayores cuotas. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Nos vamos, mañana más. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.